Hoy les invito a que nos animemos a ponernos de frente con nuestra propia verdad, porque así como aparecían preguntas en este tiempo de Cuaresma y miramos nuestra realidad de manera distinta, la Cuaresma nos canta las 40. Voy a ir tomando algunas palabras del libro Sufrir pasa, reflexiones para la Cuaresma de Mamerto Menapache. Así que algunas palabras les van a parecer capaz que familiares en torno al modo de expresión que tiene este monje argentino. Es de la editorial Patria Grande del año 2001, en el capítulo Cantar las 40, que es lo que nos propone en este día y queremos compartir con ustedes, porque hay a veces que necesitamos enfrentarnos con la verdad, aunque sea duro hacerlo. Dios mismo, Él mismo se encarga de que nos enfrentemos con la misma verdad. A través de su palabra nos obliga de alguna manera a ponernos frente a frente con la verdad de nuestra vida y también con las motivaciones de nuestro actuar. La palabra es un arma de doble filo, ¿sí?, que nos propone siempre el poder encontrarnos con lo que es. Y Dios así nos canta las 40. Y este es uno de los significados de la Cuaresma. Tal vez no es el más importante, pero sí uno de los principales. Los 40 días que están antes de la Pascua son una manera de ir aumentando nuestra expectativa ante el actuar Salvador de Dios que va a venir en la Pascua. Él, lo venimos diciendo en los programas, Él nos amó primero y adelantándose a todo lo que nosotros podamos hacer o desear, nos entrega a su propio Hijo para que con su muerte y con su resurrección, esto es en lo central de nuestra fe, nos dejemos salvar por Él de nuestra vida de pecado y de alejamiento de Dios. Pero este tiempo también es una invitación a poder mirarnos a nosotros mismos, para que nos podamos descubrir tal como somos, para mirar nuestras llagas y de esa manera podamos recibir con más fruto esta medicina salvadora. Pareciera como que el Señor necesita que podamos ir descubriendo todo lo que hay en nuestro corazón, para que podamos recibir esta conversión en plenitud. Solo aquel que se reconoce pobre y enfermo se va a encontrar suficientemente abierto a esta buena noticia de la salvación que nos es regalada. Cuando nos reconocemos pobres, enfermos, necesitados, vulnerables, que nos está faltando algo, es cuando esta buena noticia de salvación tiene su lugar en nuestra vida. Y justamente este es el papel de la tentación. Peirasmos la llaman en el Nuevo Testamento, esta palabrita que encierra varios significados, al menos se puede usar para distintas experiencias espirituales que muchas de ellas exigen discernimiento para poder enfrentarlas con provecho, para que las aprovechemos. De lo contrario, terminamos cayendo en la perdición más que en la salvación. Vamos a ir dando algunos pasitos, ir redescubriendo esto de la tentación en nuestra vida. Vamos a tratar de presentarles tres tentaciones, tres espacios de tentaciones que a lo largo de nuestra vida vamos descubriendo. Y es bueno poder identificarlos para que nos enfrentemos a nuestra propia verdad. En la carta de Santiago está escrito: ninguno cuando se sienta tentado diga, es Dios el que me tienta, porque Dios no es tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia que lo tironea y que lo seduce. Después, esa mala inclinación cuando ha concebido da a luz el pecado, y cuando ha crecido, el pecado engendra la muerte. Es claro esto, Dios no tienta a nadie. Es así de sencillo el asunto. Un objeto placentero, algo nos despierta un mal deseo y nos sentimos nosotros como inclinados a poder satisfacerlo realizando algo, un acto que no está bien. Es decir, nos lleva a cometer y caer en un pecado, en una ofensa. Por supuesto que aquí no es Dios el que nos tienta, ni siquiera el diablo, simplemente el asunto está dentro nuestro. y este objeto placentero del exterior nos despierta aquella debilidad que tenemos nosotros y nos incita a poder satisfacerla a esta mala inclinación, aún a sabiendas de que está mal. Es decir, esta tentación tiene que ver con nuestra propia debilidad particular de cada uno, que muchas veces es diferente. Hay una simpática anécdota, nos dice Mamerto Menapache, que ilustra claramente esta situación y que estaría muy interesante que la puedas aprovechar, que guarda toda la sabiduría de los monasterios, de los monjes, en esta pequeña anécdota que vamos a compartir ahora. Se cuenta que había una vez un monjecito que se sentía fuertemente tentado por la gula. Pero no simplemente por el hambre. Su debilidad eran los huevos fritos. Y esto en circunstancias muy curiosas, porque él aducía ser tentado en plena noche por el diablo, quien le hacía levantarse, llevándolo a satisfacer esa necesidad. Imagínense el papelón que hacía cuando lo sorprendían en plena tarea de prepararse la gran fritanga. Varias veces, su abad lo había llamado y de buenas maneras había tratado de hacerle ver lo absurdo de esta situación. Para hacerse monje, había renunciado a muchas cosas valiosas y lo había hecho con mucha generosidad este monjecito. Y ahora, toda su virtud naufragaba ante este miserable par de huevos fritos que él iba comiendo a escondidas en plena noche mientras toda la comunidad se dedicaba al descanso. «Lo trataré, padre abad», respondía el monjecito ruborizado, «pero créame que el diablo me tienta de tal manera que no logro resistir por más que me esfuerce y por más que luche». Además de bendecirlo cada vez que lo despedía y de acompañarlo con su oración, el abad decidió ayudarlo efectivamente. Para ello, pidió al hermano cocinero que a partir de esa noche retirara de la cocina la botella de aceite y sacara la manija de la llave del gas. Con ello, esperaba dejar al tentado impedido de poder llevar a cabo sus despropósitos. Poco tiempo después, el monjecito cayó nuevamente en la tentación. Sucumbiendo en su debilidad, se levantó sin hacer ruido y se dirigió al fondo donde estaba el gallinero. Allí dormían plácidamente un par de ponedoras batarazas. Las levantó con cuidado y sustrajo un par de huevos aún calentitos y con ellos se dirigió a la cocina. Pero la maniobra del abad y del cocinero le imposibilitaban concretar la segunda parte de su operativo nocturno. No sabiendo bien qué hacer, se puso a pensar y se le ocurrió una peregrina idea. Se encaminó resueltamente hacia la capilla, alumbrada tenuemente por una lamparita del sagrario. Se acercó a ella y derramó un poco de su aceite en la sartén que traía en la mano. Luego, prendió los dos gruesos cirios del altar y sobre sus llamas se puso a freír su fritanga. En eso estaba cuando repentinamente vio a su lado al abad que le decía dolorido: «Hermano, esto es el colmo». El pobre sorprendido solo atinó a responder ruborizado: «Perdóneme, padre abad, pero el diablo me volvió a tentar y no pude resistir». En ese preciso instante, el diablo, que se encontraba sentado en el respaldo de uno de los bancos de la iglesia, se acercó riendo y les dijo: «Le juro, señor abad, esta vez a mí esto ni se me hubiera ocurrido». Bueno, aparte, es claro que en este tipo de tentación, ¿no?, es el diablo, es en este caso simplemente un espectador interesado. A lo más podríamos decir un compinche que nos llama la atención respecto a ciertos objetos o situaciones. Lo demás vimos que corre por cuenta de nuestra mala inclinación, particularmente si ella ya se ha hecho un hábito a fuerza de que vamos cayendo siempre en lo mismo. Con lo mejor de la ascesis tradicional, tenemos que luchar contra este tipo de tentaciones con dos actitudes. Es decir, ¿cómo asumimos cuando se transforma en un hábito que ya traemos por nuestra propia debilidad? Dice Mamerto Menapache: primero, evitando las situaciones que nos colocan frente a la posibilidad de caer. Y segundo, haciendo los actos voluntarios y conscientes contrarios a la inclinación natural que nos llevaría al pecado o a esta situación de ofensa a Dios. La oración, la mortificación de los sentidos, como también la apertura de corazón para poder reconocer humildemente nuestras caídas, son también las armas más apropiadas para que podamos vencer este tipo de tentaciones de las que nadie puede sentirse eximido. Dentro de este primer tipo podrían entrar casi todas las que nacen de los siete vicios capitales y que suelen ser las cotidianas. Contra ellas, contra estas tentaciones, estamos invitados a luchar y a estar en guardia si es que queremos llevar una vida espiritual en serio. Hoy vamos a encontrarnos con nuestra propia realidad. La Cuaresma nos canta las 40. En esta primera tentación reconocemos que es nuestra propia debilidad. No es que Dios nos tienta ni que el demonio es el que interviene decisivamente. Nuestra propia debilidad nos deja a la merced de la situación. Y allí tenemos la oración y el trabajo y el ejercicio paciente, humilde y de reconocimiento necesitado de que nos falta y que Dios nos tiene que ayudar porque nuestras inclinaciones, nuestras limitaciones, nuestros defectos nos juegan una mala pasada. Vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque vamos a ir profundizando algunas otras tentaciones que están presentes y que en este tiempo de Cuaresma es un buen tiempo y es favorable para poder detectarlas y asumirlas.
Para la gloria de Dios Padre.
Cuaresma, un tiempo favorable, seguimos dejándonos cantar las 40, ¿qué te parece? Y pasamos a este otro tipo de tentación, porque creo que te debe pasar, ¿no? Que frente al proyecto de Dios, que nos invita a hacer un camino muchas veces duro y exigente, suele aparecer esta tentación de la encrucijada. ¿Para dónde tomo? A ver, ¿tomo por acá? ¿Tomo para allá? Es la de Cristo en el desierto. Dios nos pide una obediencia que muchas veces a nosotros se nos aparece como algo oscuro, absurdo, como de cruz. Y ahí aprovecha el tentador para aparecer. Que en realidad no nos propone una meta distinta. En principio, él parece estar de acuerdo con el objetivo de nuestra vida. Lo que nos sugiere es un camino diferente. Es como que esta tentación tiene dos caras, ¿no? Por un lado, se pone en duda la sinceridad de Dios. Se discute o al menos se ironiza sobre las verdaderas motivaciones de Dios. Y en segundo lugar, se propone un camino mucho más atractivo y más lógico para poder alcanzar la meta propuesta. Es la tentación de nuestros primeros padres en el paraíso, ¿no? Se quiere ser como Dios, lo que es un buen deseo eso. También Dios lo quiere. O mejor dicho, es lo que Él quiere. Pero justamente allí aparece, diría Mamerto Menapache, Mandinga, que hace dudar, nos hace dudar de la verdadera intención de Dios y además nos propone un camino distinto del de la obediencia que sea confiada y una obediencia filial, ¿no? Aparece como una obediencia que cae como un bodoque del cielo que nos aplasta. Interpretar eso como que Dios nos está imponiendo algo, no una obediencia confiada y filial. El Mandinga propone que el hombre se pueda liberar, que él mismo arrebate lo que Dios se reserva como un derecho propio. Es decir, pretender que sea el hombre mismo, sin necesidad de Dios, quien decida lo que está bien o lo que está mal. ¿Te suena la realidad de lo que estamos viviendo hoy? Sería de alguna manera también un poquito ingenuo pensar que la Biblia nos quiere presentar el pecado de nuestros primeros padres como una tentación de la gula, con lo que se transgredería una orden un tanto arbitraria por parte de Dios que quisiera poner límites, ¿no?, legales a la alimentación de la humanidad. No se trata de una tentación de este tipo, con el diablo como espectador o como compinche que compartíamos hace un ratito. El hombre aún no había pecado al principio, ¿no? Y como tal todavía no tenía la mala inclinación que en nosotros crea esta concupiscencia. Se trata de otro tipo de tentación del que estamos hablando. Hablamos de en la encrucijada entre el proyecto de Dios y la sugerencia del maligno, nosotros, engañados, optamos por la segunda, apartándonos del buen camino. Se ha cometido un error que nos aleja del plan de Dios. Hemos caído en el pecado y como tal es una tentación que se les puede presentar a las personas que tienen las más bellas intenciones, ¿no? Las más buenas y las más santas. Es también la tentación de Jesús en el desierto antes de comenzar su misión, ¿te acordás? Esa misión que lo va a llevar a la cruz, a la muerte, por obediencia al Padre. Quizás con su bautismo y con la infusión del Espíritu Santo, Jesús, en cuanto hombre, descubre o intuye que el proyecto del Padre lo va a llevar por el camino del siervo doliente. Y Mandinga se aparece y le propone no un proyecto distinto, sino el camino opuesto, el de la gloria fácil y milagrera. Si sos el Hijo de Dios, dispone del poder en provecho propio. Busca la gloria por medio de lo espectacular. Amoldate a los métodos de conseguir el poder y el dominio que los hombres aceptan y adorame. San Pablo nos asegura que Cristo fue semejante a nosotros en todos, menos en el pecado. Lo habrás escuchado este texto. Por tanto, no podríamos imaginárnoslo tentado por una situación como la que describimos en el primer tipo, esta que decíamos que tiene que ver con la inclinación o con la debilidad. Jesús no. Él no tenía esta debilidad, esta concupiscencia que lo atrajera al mal. Sin embargo, en el Evangelio nos asegura que fue severamente tentado en este segundo sentido, en el de la encrucijada. También Jesús tuvo él que aceptar por obediencia el proyecto de Dios, que era un plan con mucho de absurdo, humanamente hablando, ¿no? Frente a esta tentación, ya no basta con la buena voluntad y con la huida de la ocasión, que era lo que teníamos en la anécdota de los huevos. Es Dios mismo quien te pone frente a esta situación, y el demonio Mandingdian quien aprovecha de ella. De esta no se puede escapar, todos estamos aquí. Hay que aferrarnos a la palabra de Dios y hay que abrirse al consejo y al discernimiento de los espíritus. Hay que confiar en el propio misterio y desconfiar de los propios criterios, ¿no? Estamos en la encrucijada en todo momento entre lo que nos propone Dios y lo que nos aparece allí. Por eso el discernimiento. La tradición monástica antigua, nos dice Menapache, nos trae también un buen ejemplo de todo esto. Nos cuenta el Papa Gregorio Magno en el segundo libro de los diálogos. El joven Benito de Nurcia había emprendido el camino de santidad que iba a convertirlo en padre de todos los monjes de Occidente. El autor nos va mostrando el camino espiritual de este joven provinciano que abandonó su recién iniciada carrera universitaria en Roma, buscando salvar su alma mediante la huida de abundantes ocasiones de perdición que allí dice haber encontrado. Primeramente, Benito se afinca en uno de los pueblitos de los alrededores donde pronto adquiere fama de santo. Huyendo de la tentación que esto le significa, se interna en los cerros y mediante la complicidad del monje Román comienza su vida monástica en la cueva de la abrupta ladera de Subiaco. Ha huido de las ocasiones y mediante una vida ascética trata de superar todos los atractivos de esta mala inclinación que tenemos como seres humanos. Pero Dios le había regalado un corazón de padre y tan fecundo que lo tenía destinado a ser de millones de hijos. Con el tiempo, nosotros ahora lo sabemos, va a llegar a ser llamado Padre de Europa. Mandinga ya lo sabía o lo sospechaba y busca apartarlo del proyecto de Dios, a Benito. Reconoce en Benito un peligrosísimo adversario por su vivencia del Evangelio y sobre todo por los caminos que va a abrir para otros. Por eso se decide a tentarlo. Quiere el demonio sacarlo de la gruta mediante una cortina de humo. No viene a cambiar el proyecto, viene a proponerle otro camino de paternidad. Y le dice, ¿qué haces vos aquí en esta gruta infeliz? ¿Vos que afuera podrías hacer tanto no te das cuenta que estás llamado a ser padre? ¿Cómo vas a guardarte para vos solo toda esta vida que tenés? ¡Vamos! Hay una mujer que te admira y que será una excelente compañera. Y fue tal la intensidad de la imagen propuesta que Benito llegó al límite de la resistencia y estaba ya por irse de ese lugar. Pero Dios en ese momento lo iluminó. Lo hizo entrar en sí mismo. Y Benito, con un gesto contundente, puso fin a la ilusión. Decididamente, San Benito optó por el camino de Dios. Cuenta San Gregorio que el joven se desnudó de su túnica de monje que pensaba abandonar y desnudo se arrojó sobre las zarzas que con sus espinas le apagaron el fuego de adentro. Y el Señor Dios no dejó frustrada su esperanza, aunque no le simplificó el camino, ¿no? Porque la superación de este tipo de tentación, hablamos de la encrucijada, no da una victoria definitiva. Simplemente nos ayuda a no equivocarnos el camino en este desvío. Pero Satanás se retira solo por un tiempo, ya que sabe que va a llegar una hora que será la suya, la del poder de las tinieblas, la gran hora de la que vamos a estar hablando en el próximo bloque. Quizás lo específico de este segundo tipo de tentación sea, como les decía, el terreno donde se da. Y es que se da en la libertad humana. Aquí aparece la encrucijada, porque Dios no solo permite esta prueba, sino que fundamentalmente respeta la libertad tuya, la libertad mía, la libertad de cada ser humano. No es fácil entender esto respecto de Dios, ¿no? Que respeta nuestra libertad. Y pensemos también que a Dios no hay que entenderlo siempre. pero siempre hay que atenderlo. Dios quiere que su plan sea aceptado por cada uno de nosotros, porque nos invita por un camino difícil, pero vamos hacia una meta valiosa. Pareciera que para que el hombre se haga consciente de su propia libertad, Dios admite que también el demonio le proponga su alternativa. No es que Dios esté ausente en este momento, no, sigue ofreciendo su ayuda. Pero si uno es orgulloso y se las quiere bancar solo, si confía solamente en su propio juicio, entonces nos arriesgamos a equivocarnos. El primer tipo de tentación, lo decíamos recién, se da en el terreno herido de los propios deseos. Esta segunda clase se da más bien en el terreno de la voluntad y de nuestra libertad. Aquí ya no se trata de huir. Hay que resistir, hay que tomar una actitud corajuda, apoyándonos no en la propia fuerza, sino en la de la palabra de Dios, que es realmente poderosa para poder cumplir lo que promete cuando no le negamos a Él lo que nos exige, la propuesta que nos hace. Es un espacio de libertad y decisión en esta segunda tentación. Quédate aquí con nosotros. Te invito a que puedas ir compartiendo las resonancias de lo que vamos acercándote al corazón en esta tarde en Cuaresma, un tiempo favorable. 351-8-171-593. ¿Qué le va diciendo el Señor a tu corazón a través de lo que vas escuchando en Radio María?
Compasión.
Mensajes que nos van llegando, qué lindo. Gracias a Luis. Para mí es lo esperado en el día. Gabriel de Mar del Plata, perdón, Luis Gabriel. Simpático el cuentito, el comentario le gustó a Amelia. Ojo con el chocolate, ¿no? ¿Será porque Amelia sabe que me gusta el chocolate también? ¿Ah? ¿Que me podría pasar eso también a mí de noche? Y bueno, es posible. ¿Sí? Cada uno, creo que está reconocer las tentaciones, estos espacios que tenemos, nos permite hacer un autoconocimiento. ¿Sí? Hacer un autoconocimiento y darnos cuenta los espacios de debilidad que tenemos. Y también en esta segunda tentación, estando enfrente, en esta encrucijada, saber que Dios siempre nos deja libre para que podamos optar, ¿no? A veces uno quiere que Dios le ponga todos los elementos para que uno sí o sí opte por Dios. En realidad esta opción la tenemos que hacer a cada instante. En cada respiración es una opción por Jesús. Es un continuar, me pasa muchas veces a mí, ¿no? Es un continuar decir, Señor, que seas vos, que sea tu plan, tu proyecto. Yo tengo un montón de cosas en la cabeza y mis propias debilidades y lo que se me presenta. Realmente me siento muy débil en ese lugar. Necesito tu luz, tu ayuda, el consejo de alguien que me acompañe, especialmente en los momentos en los cuales son más críticos, ¿no? Porque hay veces que tenemos vaivenes, estamos súper bien y otros momentos en los que estamos luchando y batallando en plena tormenta y necesitamos a Jesús que se pare en la barca y que levante el brazo y diga, bueno, viento, deténgase, lluvia. No podemos hacer solos. Hay una tercera tentación que realmente es brava, ¿no? Decíamos que la primera nacía en uno mismo por nuestras debilidades. La segunda, de alguna manera, la provocaba el demonio en la encrucijada, en una elección, particularmente cuando el proyecto de Dios se vuelve exigente y hasta te diría medio incomprensible. Aparece otra que es otro proyecto que como que, oh, mira qué bueno, es más fácil. Bueno, ahí está. Discernir, el discernimiento. ¿Cuán importante que es el discernimiento? No es solamente una palabra. Y esta tercera tentación, en cambio, tiene mucho que ver con Dios mismo. Sí, Jesús la llamaba la hora de las tinieblas. Podríamos decir que Dios la permite. O mejor, que Dios la provoca, al menos indirectamente, al alejarse en apariencia para nosotros de esta situación, dejando que actúe el poder del mal con toda su incomprensible libertad. Al igual como se provocan las tinieblas cuando se aleja de la luz o la fuente que la irradia, ¿no? Evidentemente, acá lo vemos actuar tranquilamente, directamente, con una gran rabia a Satanás, ¿no? Rabia por las derrotas anteriores. Él va intentando mover los hilos de los acontecimientos y de las personas que a veces ignoran que están siendo utilizadas por él. Se trata en definitiva, en esta tercera tentación, de algo que no depende de nosotros. Simplemente tenemos que vivirla con fidelidad al Señor, de una manera incomprensible. Sí. Con un Dios lejano, esta experiencia tenemos muchas veces, que parece no interesarse por lo que nos está pasando a nosotros, que lo sentimos como insensible ante nuestra oración y hasta nuestro grito de angustia que pide su intervención pareciera que no lo escucha. Más aún, sentimos la experiencia de abandono y hasta te podría decir que tenemos también la experiencia de que pareciera que estuviera en contra nuestro. Al menos las cosas así pareciera que nos lo están imponiendo, ¿no? A pesar de que una voz interior nos asegura lo contrario, de que el Señor está. Según la palabra, es el mismo Dios quien da la potestad a Satanás para que disponga de nosotros. No solo de nuestras cosas, sino también de nuestras personas. Pero Dios se reserva nuestra vida y nuestra fe. Es lo que le pasó a Job, ¿no? Y en los evangelios tenemos otras experiencias de esta tentación. ¿Te acordás? Pedro, el primer papa, había sido elegido por el mismo Señor como roca, como el basamento firme en el que se pueda apoyar todos los hermanos, se pueden apoyar todos los hermanos y que los pueda confirmar en la fe. Pero Pedro era aún obstinado y testarudo, demasiado confiado en sus propios sentimientos y necesitaba, por lo tanto, una purificación. Y el diablo se ofrece para el trabajo, pensando en conseguir buenos resultados como los había obtenido en Judas, ¿te acordás? Que era otro del mismo grupo de los doce y que terminó de una manera distinta que Pedro. En el deseo, mandinga, está como esta separación, ¿no? En este caso, mandinga intenta quebrarlo. Y en el misterio del plan de Dios, todo sirve para prepararlo para la delicadísima misión que Dios le va a dar a Pedro de llevar adelante la iglesia. Cristo, sin embargo, se lo previene a Pedro. Mira, Pedro, Satanás ha tenido el permiso para poder sacudirte fuertemente, como se hace con una zaranda. Pero yo también he rezado por vos y he conseguido que tu fe no desfallezca. Y es bueno saber que en este tipo de tentación, Dios está muchísimo más comprometido de lo que las apariencias podrían dejarnos pensar. ¿Cómo puede ser esto? Sí, Dios está más interesado. Él es justamente quien permite y quien fija los límites de la prueba. Qué bueno que es pensar esto. Menapache, en este libro Sufrir Pasa, dice: es Él quien permite y quien fija los límites de la prueba. Es Dios mismo quien ha decidido hasta dónde puede darse la tentación y qué es lo que no debe ser tocado. Y en el caso de Pedro, todo fue echado por tierra, menos su fe en Cristo. Y sobre ella, el Señor reconstruiría todo, como sobre la roca desnuda en la que se afirman los cimientos. Puede ser que muchas veces sea este el sentido fundamental de este tercer tipo de tentación, ¿no? Esta preparación inmediata para una misión exigente. ¿Te está pasando? ¿Esta experiencia de vivir en las tinieblas, en donde mirás para todos lados y a veces ni siquiera sabes dónde estás parado? ¿Porque lo que ocurre está fuera de tus manos? ¿Porque no tenés idea cómo llegaste a este lugar? ¿Porque es como una niebla que nubla todo y que ni siquiera podés ver en 2 o 3 metros para adelante? Es bueno pensar que casi siempre en la frontera del amanecer suele darse la hora de las tinieblas, donde incluso llegan a apagarse las estrellas que nos fueron conduciendo durante la noche. Casi cuando va a amanecer, allí es las horas de las tinieblas. Y en esta hora, así, donde están las tinieblas, no hay mucho que hacer ni decidir. Porque los acontecimientos, lo que ocurre alrededor, generalmente no dependen de nosotros. Ni siquiera de aquellos que quieren ayudarnos. Hasta los mismos amigos a veces suelen convertirse en colaboradores de la acción del diablo, aún con las mejores intenciones, o al menos con su torpeza. Solo podemos ayunar y orar. Renunciar y orar. Es la invitación que Jesús nos hace a vigilar para no caer en la tentación. Porque estamos ante una acción diabólica que solo se contrarresta con la oración y con el ayuno. Una oración confiada, dolida, corajuda, fiel, permanente, constante, a pesar de la oscuridad que nos hace parecer inútil estar ahí. Cuando entramos en las tinieblas, solo nos queda ser fieles, fieles a aquello que hemos visto en la luz, fieles a aquello que hoy vamos creyendo y que hemos tenido, esa experiencia de Jesús que nos abrazó, que nos sostuvo. Y el ayuno, más que alimentos, es de palabras, porque la oscuridad se alimenta de ellas, de palabras, sobre todo cuando se expresa en forma de murmuración, acusando a los demás y tal vez buscando culpable de lo que nos pasa, como queriendo de alguna manera autojustificarnos. No queda otra que guardar silencio, pero no un silencio que sea meramente estar callados, sino un silencio que nos posibilita estar plenamente a la escucha. Un silencio que nos permite escuchar el susurro de Dios. Un silencio que nos permite estar a la espera ansiosa del momento en el que Dios va a actuar. El momento en el que Dios va a decir, basta ya, que se haga la luz. En el corazón de esta tentación tenemos la certeza de que Dios es poderoso y va a intervenir cuando Él lo quiera. Y va a intervenir no para impedir la muerte, sino para garantizarnos la vida, y una vida liberada, y una vida nueva en plenitud. En el momento supremo nos va a quedar decir, en tus manos, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Con esto, ponemos en manos de Dios todo lo nuestro. Todo lo que sentimos que se derrumba y que va a tender a morir, lo ponemos en sus manos. Esta es la tentación realmente brava, la suprema, la hora de las tinieblas sobre la que avanza victoriosa y aplastante la hora de Dios, que es realmente la meta, la última palabra, la que justifica todo, incluso el silencio de Dios. Cristo es sobre todo la causa de nuestra victoria. Él quiso hacer antes que nosotros este camino, Él ya lo hizo. Y ha vencido en su carne el poder de las tinieblas. Por eso nos dice, tengan confianza. Yo he vencido al mundo, tengan confianza. Incluso Jesús llega a afirmar que su muerte es la que le permite dar fruto a sus discípulos, asegurando que cuando Él sea levantado en la cruz, entonces va a atraer a todos hacia sí. Podemos así tener la certeza de que nuestra victoria sobre este tipo de tentación es ya un hecho realizado en Cristo, y que lo que nos toca a nosotros simplemente es permanecer en Él para no perder su fruto. No resulta fácil permanecer en él, ¿no? No resulta fácil. Quizás puedes pedirle permanecer en su abrazo, permanecer en su presencia, pedirle su presencia en medio de las tinieblas. Cuando en el Padre Nuestro pedimos que se nos libre de caer en la tentación, lo que le rogamos es que nada nos separe del amor de Cristo, para que no caigamos en las manos del maligno. Ese maligno que es asesino desde el principio. Pero sabemos que no se nos va a eximir de la prueba. ¿Lo tenés claro eso? A mí me cuesta mucho entender que no se me va a eximir de la prueba, sino que en la prueba, en ella voy a contar con la mano misericordiosa y paternal del Dios de la vida. No se nos exime de la prueba. No se nos exime de la tentación, sino que en la tentación vamos a encontrar claramente la mano de Dios que nos saca nuevos. Qué lindos mensajes que están llegando en el compartir de ustedes, en la apertura del corazón. Buenas tardes, Cristian. Felicitaciones y muchas gracias por la entrega de cada día. Reconocer las debilidades asusta. No, claro que sí. Dudar nos hace sentir chiquitos, solos. Gracias, nos dice Nancy de La Rioja. Qué lindo, Nancy. Animarse a abrir el corazón y decirle al Señor que dudo, que tengo mucho miedo. Decírselo a Él. Soy Carmen, Vivo sola y lo que me enseñó el Señor es a no sacar la mirada del Señor, pase lo que pase, para que no me pase como a Pedro, que dudó y se hundió. Y el mejor trabajo que el Señor hizo en mi alma fue mostrarme mi debilidad y mi impotencia. Gracias, Carmen. Ahí donde somos débiles, somos fuertes, diría San Pablo. Me identifico con Pedro. Yo soy así, dice Carmen, justamente, ¿no? Que tu brazo poderoso detenga las guerras, ¿no? Piden por aquí Luisa, las intenciones. Dice Irma, he conocido las tinieblas donde no se ve nada, donde no hay sentido. Le preguntaba, se me apagó la pantalla. Ahí la prendo otra vez, ahí está. Donde no hay sentido, le preguntaba a Dios, ¿dónde estás? Y Radio María llegó. Con cada programa, testimonio que me dan aliento, me invitan a seguir, me enseñaron a seguir pasito a pasito. Gracias Dios por cada personita, por todo, gracias por este programa. Cuánto bien, nos comenta Irma, le va haciendo el poder escuchar y recibirlo en el corazón, porque el Señor vuelve a construir todo lo que se derrumbó. Ahí me rendí y le dije, ahora vos Dios. Qué lindo. Dejar que se derrumbe muchas veces y decirle a Dios, aquí estás vos, vos sos. Yo no sé nada, no tengo idea de nada. De lo único que puedo creer hoy como estoy es de tu presencia. Es de tu presencia aquí. La invitación en este tiempo de Cuaresma es a sabernos que en la tentación, sea cual sea, el Señor está. No darle espacio a ese creer que está lejos, sino pedirle la gracia de la fe, de saber que está acompañándonos, que está mostrándonos en estas tres tentaciones. La tentación de nuestra propia debilidad, que sabemos que está, que es bueno hacer un autoconocimiento, reconocernos. La tentación ante lo duro y lo difícil a veces del proyecto que Dios me propone, como, no sé, como docente, como padre, con nuestros propios hijos. Y a veces queremos largar todo e irnos. Ahí está la tentación, que es realmente una encrucijada. O seguir el proyecto de Dios o hacer la mía. Y también en el momento de tiniebla, donde realmente nos sentimos perdidos, donde no vemos nada y en donde lo único que nos puede sostener es la fidelidad. Y la fidelidad no es mero esfuerzo propio. La fidelidad es una gracia. Hace falta que la pidamos. ¿Qué te parece? Gracias por abrir el corazón. Sé que no importa si mandaste mensaje o no, sé que lo abriste el corazón y que hoy Jesús habló al tuyo y te dijo mucho como me lo fue diciendo a mí. Y juntos vamos haciendo este tiempo de Cuaresma un tiempo de salvación. 40 días que nos van disponiendo a recibir el gran regalo de la Pascua. A través de la señal de Radio María, de lunes a viernes queremos acercarte este momentito de oración, de reflexión, de ir masticando lo que nos va regalando. Ojalá que en la Eucaristía, que vamos a compartir en un ratito, también puedas decirle al Señor, acá está a tus pies, encomiendo mi alma, encomiendo mis hijos, encomiendo esta situación. Yo no puedo, yo no soy Dios, vos sos Dios. Y yo estoy aquí, Señor, para buscar lo que vos querés que busque, para esperar en vos. Así como Pedro, no quiero ser tan obstinado. Así como Pedro, quiero ser disponible, quiero estar disponible para que vos puedas construir a través mío.